Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
Asumir, ahí la parte importante es asumir el control de tu vida, es hacerte cargo, hacerte adulta. Y eso es el camino para ser más libre, para tomar decisiones más libremente.
Sí, a mí lo que me pasa es que en las carreras, a mí me encanta cuando hay alguien que es mejor o que hay alguien que es fuerte, porque saca como lo mejor de mí.
Decir que no, después valora, o sea, revaloriza tu sí.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguile en Instagram como @blueshipba. En el episodio de hoy tengo el placer de hablar con Corinne von Rouge. Corinne es autora del libro Avatar de Estilo y creadora del método Corinne, un programa online de gestión de imagen personal que invita a potenciar el estilo individual como identidad visual. Si bien Corinne tiene formación artística, se desempeñó como productora de moda en reconocidas editoriales, asesoró a celebridades nacionales e internacionales en su imagen, desarrolló manuales de imagen de marca y hoy brinda servicios exclusivos de asesoramiento. Corinne creó un método de trabajo que incorpora la visión energética de colores y formas y valiosas herramientas de autoconocimiento que hoy definen y enriquecen lo que hace. En sus palabras, su propósito es ayudar a otras personas a vivir en coherencia a su estilo, uniendo todo lo que son para expresarse con armonía y frescura en cualquier ciclo de la vida.
Con esa presentación, bueno, como en casa.
¿Está bien?
Muy bien.
¿Faltó algo? ¿Sobró? No, sobrar nunca sobra.
No, no. Y si falta, ya se agregará con el tiempo.
Así que para eso estamos acá. Me gusta arrancar. Estoy así como millones de cosas para preguntar. No quiero comparar con todas las más de 65 mujeres que entrevisté, pero sos una de las que más deseé entrevistar y que estoy como eager para lanzarme a las preguntas porque me interesa mucho, mucho, mucho lo que haces y admiro un montón tu laburo. Pero no puedo dejar de preguntarte lo mismo que le pregunto a todas las invitadas, que es, ¿qué querías hacer cuando eras chiquita?
Actriz, pero lo primero, tipo de lleno.
De acá
como que
China.
Yo nací actriz y todo mi comportamiento y mi juego era súper artístico y actoral. Estudié desde muy chica, así que sin ninguna duda, actriz.
¿Y qué te imaginabas? O sea, ¿había alguien que vos admirabas? ¿Era cine, era teatro, tele?
Cine, teatro. En un momento quise hacer tele, como que lo llamo como los años medios perdidos. Como decía, bueno, es lo que hay que hacer, no sé qué. Después, por suerte, no...
¿Qué hiciste en la tele? ¿Hiciste algo?
Lo que se llamaba bolos en ese momento. Presentaciones, capítulos. Estaba por capítulos.
Para ver si los aprobaban, ponerle algún programa.
Vos grababas, tenías como un personaje, como nunca fue elenco estable. Entonces, de repente, me permitía a mí como sentir el gustito, a ver cómo es esto. Los Roldán, chiquititas, ahora no me acuerdo, pero eran todas novelas que me parecen como de otra vidísima.
Millones de años.
Pero fue muy divertido.
O sea, aparecías haciendo de un mini personaje que aparecía ese
mal
día.
Están, o sea, se encuentran. Sí, porque cada tanto me dice, ¿puede ser que te haya visto en Rebelde Way?
Yo
claro. Tipo, sí. Sí.
En
Rebelde Way fue atrás, sí. Y a mí me gustaba mucho el teatro y cine. Cine es como, hasta el día de hoy yo digo...
No está cerrada.
Para nada. Para mí, no sé, en algunos años, 10, creo que voy a dejar descansar esto o cambio, transformo, voy a una peli.
¿Y cómo llegaste a esto? Porque acá, como hablábamos, ¿no? Que, qué sé yo, te fuiste metiendo... Antes de tener como tu método, el libro y qué sé yo, igual venías ya explorando este universo. ¿Cómo fue entonces que de la actuación te fuiste metiendo en la imagen, en la ropa, en cómo uno se viste y en la importancia de eso.
Yo venía de formación artística con mis deseos de ser actriz, todo. Después lo cuento en el libro, que es que me pasó que me enamoré.
Que me trajiste y me regalaste, sí, y me dedicaste, y estoy muy emocionada, gracias.
Sí, un placer, disfrútalo mucho.
Lo voy a hacer.
Y espero tu feedback, porque me encantaría que me des como...
Gracias.
Como a ver cómo transitas, no lo dudes, ese viaje.
Te voy a mandar muchos mensajes.
Genial. Serán bien recibidos. En un momento me fui a vivir a Suiza, me enamoré a mis 29 y tuve una crisis álmica y cerebral.
Antes de los 29, no me hagas un fast forward. De niña actriz a los 29, igual quiero llegar al enamoramiento en Suiza porque me encanta, pero... ¿Cómo? ¿Ahí fue que estuviste actuando todo ese tiempo?
Actuaba, tenía otros laburos también, o sea, actuaba...
Como informales, que por ahí no tenían que ver mucho, con...
Sí, tipo, no sé, desde ser recepcionista en una casa de tango donde trabajaba toda mi familia, hasta clases de teatro, obras de teatro under, después pegué como 3 años de teatro comercial con Elena Tritec, el diario de Ana Frank. A todo esto, en mi casa, mi mamá era una mujer muy estética, que trabajaba mucho con la imagen, como que ella hacía asesoramiento cuando no existía, entonces no estaba muy oficializado, pero yo tenía como un ojo de la típica que cuando te juntás con tus amigas sos la que vestís, la que maquillás, la que estudiar maquillaje, estudiar tipo pintura, estudiar diseño, periodismo, como que a mí me interesaban muchas cosas, entonces, o sea, todo lo que era artístico y de desarrollo, como, no sé, hasta de la identidad, como que me gustaba. Estudié astrología, hacía todo lo que yo quería. O sea, no tenía ningún... No, como que nunca fui a decir, ay, no, pero no. Siempre me mandé. Entonces, como que tuve como mi época como más formal laboral de artista, pero en algún momento dije, che, esto es muy inestable, me gustaría tener una base.
Claro. Con la que contar mes a mes.
Total, como que...
Pero en tu casa, que ahí tiraste lo de la casa de tango y lo de tu mamá, ¿son artistas? ¿Venís
no,
como de una crianza
para
en un
nada.
Contexto? No,
para nada, okay. Todo era como familia como normal, laburante, tipo mi papá, sí, profesionales, totalmente. Y yo iba como medio como siguiendo lo que, como mi intuición, ¿viste? Donde iba. Cuando sentía que no iba más, me lo replanteaba y empezaba de cero. Como que soy muy fan de resetear y de empezar de cero. Como que lo necesito hasta tipo, bueno, ahora qué se viene. ¿Viste? Como
te aburrís
todo el tiempo. Sí, porque siento como que hay más. Ponele que aburrirme sea como lo más fácil de entender, pero como que siento como
que
hay más.
Que llego a este nivel de conocimiento, ahora quiero ir por otra cosa.
Claro, como a ver otra parte más incómoda.
Claro, tipo... salirte de las zonas de confort a las que vas como llegando.
Sí.
Mira qué interesante.
Sí, y es como un ejercicio.
Desde chica.
Que lo hice desde chica muy intuitivamente, como que lo artístico me dio mucha cuestión lúdica, entonces como que lo pude hacer también con liviandad, ¿viste? Sin que me sea tipo un trauma al cambio.
Sí, sin culpa, porque vivimos como en una sociedad medio... O sea, buenísimo que tu familia tampoco te inculcó esta cosa de no, hay que elegir un camino convencional o formal o esto mismo que vos decís que te generó la necesidad de decir, ok, espera, necesito una estabilidad, vino de vos misma.
Sí, solo. O sea, el tema de mi hogar, que me parece sumamente importante porque te construye, fue muy, muy caótico, que eso no lo cuento en el libro, pero fue muy difícil y muy caótico. No me pusieron ninguna tipo, debes hacer esto, pero ya pasándose para el otro lado, es tipo, nunca me miraron, nunca nada. No estoy en el lugar de víctima, lo tomo como lo recibo como fue.
Sí.
Y a partir de ahí hago mi vida.
O sea, tenías una libertad absoluta.
Una libertad absoluta que también puede ser muy peligrosa.
Sí, claro, sobre todo a esa edad tan temprana. O sea, desde siempre eras autónoma.
Desde muy chiquita.
¿Vos tenés hermano?
Sí. Tengo 3 hermanos más grandes.
¿Y también tuvieron ese mismo tipo de crianza?
O sea, los 4 tuvimos los mismos padres, pero viste cómo es la vida, los ojos de la percepción, es como que cada uno vivió sus padres.
Y sí.
Es como que entendés las cosas como a tu tiempo. Y yo soy la más chica, la última, que muchas veces Hay conversaciones con mis hermanos en donde, bueno, vos sos la más chica, la tuviste más fácil. Y hace un rato, ponerle unos meses, un año, dije, chicos, dejen de decir que fue fácil para mí, porque yo también tuve mis obstáculos súper, súper fuertes que vos no las tuviste, hermano mayor, hermana mayor. Entonces poder decirle, no, tipo, no la tuve tan más fácil.
No, y que además es lo que vos decís, no. Yo soy mamá de 3 varones. Me doy cuenta, obviamente cada uno nace con una personalidad, además de que se va haciendo, y los chicos te desafían distinto porque son personas distintas. Pero uno no es tampoco el mismo padre, madre de ninguno de los 3, porque también te agarra vos en otra situación.
Ari.
A uno los tenés en una edad, en un momento de vida, y después, como todo va evolucionando, es difícil decir mejor, peor, tal cual.
Total.
Es una experiencia distinta, creo que para cada hijo y también para el padre y la madre con cada hijo, en cada momento.
Exactamente, y el aprendizaje de tu hijo menor no tiene que ser el mismo que el del mayor. Es que no, o sea, no va a ser. Son diferentes propósitos, no. Vinieron a cosas diferentes y van a tener la madre que necesiten para pasar a ese
como, y que puedan.
Y que sí. Puedan. Como que.
O sea, en ese gran contexto de libertad absoluta, vos fuiste como piloteando, intentando como conectarte con vos y ver a dónde te llevaba todo eso.
Sí, como creo que lo lindo de esto es como que yo estuve como siempre muy conectada con mi deseo.
Súper.
Hay muchísimas cosas como que no las puedo explicar con la conciencia, pero es tipo todo, viste, como si lo podés oler, y eso es muy lindo cuando cada vez más te vas creciendo, realmente la intuición se transforma en tu mejor poder, sos la mujer maravilla, y nada, como que siempre me apoyé en eso era lo que más tenía, más que contención familiar, es tipo saber que sí, que no, y
como una madurez temprana también, claramente, conllevó, me parece, ¿no?
Sí.
Porque digo, eso que vos decís, de oler, de saber lo que uno quiere, es algo que en general nos viene con muchos más años de recorrido, sí. Y de pegarse, viste, o de hacer cosas por mandatos. La verdad es que por lo menos te ahorraste eso.
Sí, sí. sí,
bueno, y ahí llegaste, hicimos ahí el mini recap.
Sí.
Estabas con lo de Suiza y el enamoramiento.
Y bueno, me enamoré y dije, ay, qué lindo este hombre.
Argentino en Suiza.
Suizo, artista, pintor, tipo Brad Pitt. Dije, me proponía, wow, una vida que es tipo, dale, vamos a París.
Sí, claro.
Y yo dije, re enamorados los dos, caminábamos por la calle y respirábamos, tipo, viste, cuando estás en una peli maravillosa. Nada, me subí a esa peli, obviamente.
¿Vos lo conociste acá?
Lo conocí acá, okay. Sí. Y durante un año y medio íbamos y veníamos, y me súper inspiró él, como lo que me abrió como una ventana súper linda que a mí me hizo muy bien, como a todo lo que yo buscaba, mi arte, como perder el miedo de viajar, como de estar con alguien súper diferente, con otra cultura, sí, pero estar también
lejos, sola, por ahí, totalmente.
Total, ahí tenía 29 años. Claro. Y ahí dije, che, no sé si quiero seguir siendo actriz. O sea, quiero actuar, pero no por necesidad económica, quiero hacerlo. Y como que por a mí disfrute. La cabeza ahí me hizo así, dije, quiero volver a Buenos Aires, necesito un trabajo propio, independizarme, no quiero tener jefes, algo que sea mío, propio, creativo, que tenga que una mis mundos, tipo. Y sentía, me acuerdo que estaba en un tren yendo de Zurich a Genève, a Suiza, y escribí en un cuaderno, porque yo todo lo ordeno como metafísicamente en cuadernos, lo que deseo, y lo ordeno ahí y digo semilla, ¿entendés? Como si fuese una semilla en un jardín.
¿Un cuaderno por año o un cuaderno por temática?
No sabes lo que es, mi casa es un cuaderno más o menos. Todas las paredes escritas, no, no. Amo los cuadernos y tengo, sí, como, y los guardo porque es como, wow, mirá, hace 10 años claro. lo que deseaba y es tipo, ay, sí, lo conseguí, o esto sí, lo...
¿Pero sos metódica o es una cosa que sale medio espontáneo, escrito como venga, o pones fecha, arrancás?
No, escrito como venga.
Ok.
Sí, escrito como venga.
Y ahí lo plasmaste en un cuaderno.
Lo plasmé, como necesito, ahora estoy para esto, ¿viste? Como
y si eso implicaba dejar al pibe, está el suizo. Sí. Pero ahí ya
pasó.
Dijiste, y gracias,
me volví a Buenos
todo,
Aires. Pero... dije, gracias. Yo no te voy a pedir que vos tengas a Buenos Aires porque te vas a pagar como una velita.
De hecho, quiero que te quedes acá.
Por favor, quédate. Vos quédate tranquilo. Yo voy a Buenos Aires, desarmo nuestra casa. No, pero quédate conmigo. Y tipo, tengo un propósito que
me ayudaste necesito... a encontrarlo, pero hasta acá llegamos.
Sí, o sea, me imaginaba teniendo 29 años, me decía, me voy a despertar en 10 años con él, pensando todo lo que no hice, y le voy a echar la culpa, lo voy a odiar, y en realidad la decisión fue mía, ¿entendés? Claro. Tipo, es ahora.
No, no hubiese llegado nunca a 10 años de eso.
Ponele.
Se te presentó toda esa bajada de información.
Sí.
Había que ejecutar.
Sí.
Y bien. Y ahí volviste.
Dejé todo y me vine a Buenos Aires sin trabajo, sin dinero, sin nada, 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 nada. Y mi hermana, Baba, que ella venía como siendo productora de moda en una en revistas de acá,
sí,
me dice, escúchame, yo quiero poner una consultora, que en ese momento se llamó Von Rouge Lab. Hagámosla juntas, tipo, venite y yendo, es tipo...
Obvio.
Chau, chau, gordi, tipo, ay, ¿te olvidás esto? No, no, déjalo, tipo, me vine para acá.
Liviana.
Y montamos con Baba... que ella ya venía como con amigas trabajándolo. El tema de que yo haya llegado, vamos, Baba, fue como apuntalar, bueno, una estructura, se llama Von Rouge Lab, firmamos una sociedad, todo, y empezamos a laburar juntas. Y yo ahí empecé como productora de moda en revistas, que hacíamos Mustique, Cara, yo me iba a la isla de Caras, una vez al año, un mes al año, que eso estuvo muy bueno porque venían tipo como un grupo de celebrities y yo organizaba las producciones y me dio como muchísimo.
¿Un mes duraba eso?
Un mes al año.
Para sacar esas fotos que eran en la revista.
Claro,
era
porque
toda una edición.
Sacábamos La Isla de Caras sucedía durante todo un año, pero vos ibas un mes al año a hacer todas las producciones.
Iban distintos artistas.
Iban diferentes artistas famosos que eran, bueno, personas muy expuestas. Y yo también al ser artista como que me llevaba como súper bien, como que
claro,
era muy fácil.
La dinámica.
Absolutamente. Y me dio también mucho entrenamiento como a nivel trato, de tratar con sus prejuicios, con sus miedos, inseguridades. Entonces empecé a desarrollar
claro,
como...
tenías una empatía especial ahí.
Mm.
Y pero... O sea, llegaste y pegaste ese mega laburo,
sí,
porque tu hermana ya venía...
Mi
venía
vieja, altos contactos, okay. Nada, nos metió ahí, primero la metió a Baba, obviamente, bien. Y Baba laburaba muy bien, entonces, claro, después las dos Von Rouge ahí eran como tipo...
Natural.
Nada, una, sí.
Una extensión.
Sí, como te digo, como que mi vieja vestía artistas, políticos, como que les hacía prensa, los ayudaba en su construcción de imagen, entonces eso es algo que yo lo mamé.
Totalmente.
El trato con ellos.
Además una precursora, porque, ¿no? ¿Eso en qué época era...? ¿Eran los 80, 90?
Ponele que fue tipo 80, 90,
claro.
Re. Sí, total. Y bueno, nada, por eso sentía
y
como...
Y ahí arrancaron con eso. Isla de Caras, qué sé yo.
Y después, claro, queríamos llegar a la mujer sin
real.
Exposición. En ese momento se decía mujer real. Y ahí empezamos. Entonces como que se empezó a armar como esta... como esta expertise de poder ayudar a las personas en su closet, guardarropa, armado de looks.
Como armar un sistema.
Como armar un sistema, sí. Después pasó, bueno, laburamos un tiempo, mi hermana fue mamá, nos disolvimos entre nosotras y cada una encaró su camino en plena pandemia.
¿Ella sigue haciendo lo mismo?
No tanto, ahora escribe sí. Y es astróloga.
Ya. Yeah.
Y yo me metí al 100%, porque era tipo como que dije, esto es tipo, wow, es una bomba. Y todo el tiempo sentía que cada vez me sigue pasando, que cada vez que yo acompaño un proceso, yo llego más a mí.
Un proceso de un cliente, de una clienta.
De una clienta.
¿Atendés varones también?
Sí, no tantos. Generalmente los maridos de las mujeres que ven cambios y dicen, no, yo también quiero.
Claro, si no,
no
yo
me quiero quedar atrás.
Off.
Bienvenido.
Quedo apagado en el.
Claro.
En la imagen.
Y bueno, también puntuales como embajadores, ¿viste? pero generalmente son más mujeres. Mi libro está dirigido más a mujeres, pero bueno, ahora yo tengo una plataforma de talleres online en donde hay subido un programa donde vos, mirándolo a tu ritmo desde cualquier parte del mundo, vos podés hacer el proceso solo por tu cuenta. Y ahora voy a grabar, obviamente, uno para los caballeros que me lo piden.
Claro, así que creo que cada vez más también, por suerte, ¿no? El varón se está animando a decir, che, yo también me quiero poner la crema, me quiero entender qué ponerme.
Sí.
Y está sí. Bueno que sea así. Y además elevar un poco el nivel de todo el mundo, que todos se puedan vestir mejor, que
total,
todos estén un poco más presentables.
Sí.
Ahora, justo antes de empezar a grabar, estábamos hablando, yo te estaba contando que estoy justo en un momento, no por eso estás acá. Pero aprovechando que estás acá, te contaba que tiene un momento que me está costando un montón vestirme. Y te contaba también que en terapia, estamos hablando acá, estamos yendo, parece que la luna llena, decías, me afectó a mí
es
también.
Es que es una terapia,
es una terapia
el proceso. Por eso yo lo, sí, le llamo proceso, no le llamo tipo consultoría.
No, porque es eso, lo que quería decir es que estábamos diciendo que siempre se lo vio como algo muy banal y superficial, el tema de la ropa, de la vestimenta, de cómo uno se viste. No en la diaria, porque creo que es obvio que cuando uno elige una ropa, siempre que obviamente te dan la posibilidad de elegirla, está hablando de uno, tiene que ver con todo, con lo que uno está pasando en ese momento, o a dónde uno va ese día, o cómo uno quiere que lo vean y todo eso. Está claro que no es algo superficial. Sin embargo, no obstante, siglos y siglos de como quitarle la relevancia realmente como social, psicológica, que puede tener el vestir. Y bueno, justamente mi psicóloga me decía que probablemente mi dificultad para encontrarme una manera de codificar la ropa que tengo en el placar es que yo estoy realmente pasando por un proceso de cambio yo. Y entonces quizás cosas que tengo y me representaban en otro momento, hoy ya no me resuenan como antes lo hacían, o no encuentro, no estoy en, o las cosas que me quiero poner no son las que tengo, porque históricamente nunca me, claro, quise ver de ese modo. ¿Qué pensás vos, no? ¿Cómo definís como el concepto de estilo y cómo eso puede como evolucionar a lo largo del tiempo y de la vida de una persona, y cuán importante es y cómo hace uno como para estar tuneado y decir, che, espera, para que no quedes como lost in translation, tipo de repente, claro, te vas vistiendo de una manera y después dices, pero espera, yo en realidad no siento nada de esto que está pasando.
Me encanta. Es como que el guardarropas tiene que acompañar tu evolución. Por eso yo soy fan de las personas, de che, necesitas un cambio, hacelo. Tipo, hacelo. ¿Querés cambiar de laburo? ¿Necesitas tipo como de hobbies? Empezar un curso nuevo. Hay gente que ya sentís que no te identifica. Bueno, que yo te contaba, si pasa con la comida, pasa con las personas, ¿cómo no va a pasar también con la ropa? Que nos lo ponemos todos los días, todo el día. Entonces,
es y que como, además, una manera, es la primera forma de comunicación que tenés con el otro.
Total.
No podemos salir desnudos a la calle porque iríamos presos, además, con lo cual estás obligado a vestirte, ¿no? Y es como te ven, llega alguien que no, el que te conoce y ponele que no es lo primero que ve, pero un desconocido lo único, sí, que ve primero es cómo te presentás vestido.
Total. Entonces es algo que por necesidad lo tenemos que hacer, y mi método, como que yo te invito a que vos hagas un proceso como de exploración para decir, bueno, ¿desde dónde te estás vistiendo? Desde el hábito de ponerte siempre lo mismo sin cuestionarte, tipo, ¿cómo te querés sentir? ¿Cómo que te querés mostrar? ¿Qué querés transmitir? O vistiéndote de, che, hoy me siento así, tengo ganas de ponerme estos colores, estas texturas. Por eso yo también enseño mucho qué comunican los colores y qué comunican los géneros y las texturas, para que después vos puedas elegir.
Ahora, ¿viste ese concepto como también de uniforme? Que es como que te facilita la diaria, ponele, encontrás, ok, hay un shape que te queda bien por tu altura o tu estilo de cuerpo o tu estilo de vida, y entonces decís, bueno, no sé, los pantalones rectos son la que va para mí y, no sé, el brazo, que la musculosa sí, sí, pero determinado tipo. Y ¿eso no es como un poco ir en contra? O sea, ¿cómo haces para que haya un uniforme, en el buen sentido de la palabra uniforme, sí, que es, ok, me simplifica la vida?
Sí.
Pero al mismo tiempo lograr ser medianamente espontáneo.
Claro, y estar presente.
Y estar conectado, como decís vos, con lo que te está pasando, sí, en ese momento.
Sí, que puedas tener un guardarropas cápsula, donde realmente haya como dentro del... que haya el estilo de las prendas que te identifican, pero dentro de ese estilo ir variando en colores,
okay,
más intensos, más suaves, si tenés algún estampado. Por ahí la morfología no varía tanto porque quizás tu cuerpo necesita o le sienta mejor un tipo de morfología como más recto, más lineal. Sí. Entonces te quedas en esa morfología, pero cambias las combinaciones, cambias los colores, los accesorios, los complementos te dan un retwist, ¿entendés? Que te apagan, te suben, te dan brillo, te hacen como más clásica, más moderna, más romántica. Como que siento que en ese guardarropas cápsula, que yo lo que invito es como armarlo, lo hago como muy personalizado para que la persona esté represente. Y según, bueno, ahora estoy para este rojo.
Voy a jugármela un poquito.
Mañana, hoy estoy para colores nude, no, hoy negro, con todo.
Claro,
¿entendés? Como... desde ahí.
¿Qué aspectos destacás justamente sobre cómo el estilo personal puede influir como en la confianza y en la autoexpresión de cada uno? Porque también hay eso. Yo, inmediatamente cuando pensé, me está costando vestirme, ¿qué pensé? Estoy con mi autoestima por el piso. Si yo no logro vestirme es porque algo me pasa a mí y yo no estoy bien. Y no me veo linda, o no me veo que esas ropas me sienten como me sentaban en otro momento. Y para mí parece una ingenuidad y naif, pero realmente fue revelador cuando mi terapeuta me dijo, no, ¿no ves que es parte de todo este otro proceso? Como decís vos, si uno cambia hábitos alimentarios, si uno cambia otras partes de su vida y hábitos y practica un deporte u otro deporte, eso... también, digamos, se ve reflejado, sí, en cómo uno se viste. ¿Cómo crees que influye, si es que influye, y cómo es, digo, qué es primero, ¿no? El huevo o la gallina, es, ¿me visto como me siento, o me empodera, o sí, no me empodera como me visto?
Sí. Bueno, el guardarropa, si la vestimenta no es para nada ajena a todo un proceso interno, ¿sí? Es re proceso interno. Porque imagínate que lo que nos identifica es todo lo que nos gusta, lo que queremos, a dónde queremos llegar, todo, y lo hacemos mediante la ropa. Entonces, obviamente que si nosotras estamos sufriendo un cambio, primero detectar el cambio, detectar, che, estoy en unas. O sea, estoy en unas, y entonces tratar de no ir en automático cuando estás en una. Tipo, o de no ponerte negro, de ponerte súper grande la ropa, porque eso es como energía que vos te estás poniendo como para pasar invisible u ocultarte, y eso no está bueno. Entonces, primero detectar que estás en una y decir, ok, ¿cómo acompaño este proceso?
Sí, bien. Ahí necesitas como un montón de autoconocimiento. Vos, sí, te encontrás con que tus clientes en general tienen ese nivel de sensibilidad ya trabajado.
No, por eso me buscan y les doy, claro, las herramientas. Que por eso lo que te conté al principio, todos los cambios que yo hice en mi vida, es tipo todo el tiempo estar como muy presente, bueno, ahora estoy en esta, ¿cómo me siento? Como es como un laburo constante que a mí me es como muy natural, por eso me es fácil acompañar al otro y que pierda el miedo también, ¿entendés? También una de las preguntas,
¿qué puede pasar si te vestís?
¿Qué puede pasar si te pones un cinturón que nunca te animás a ponértelo? Y salís a la calle y decís, che, mi copa este cinturón. No puedo creer el miedo que le tenía a este cinturón que no combine con la zapatilla y que tampoco combine con la cartera. Es tipo, es fabuloso, no puedo creer. Me sentí bien. Como que quiero más. Eso empieza a sentir la persona. Y es como un círculo... como, ¿viste?
Círculo virtuoso.
Virtuoso. Tipo, quiero más. No, y ahora sí me animo porque te das cuenta que no es nada grave,
claro,
brillar.
Le pierden el miedo.
Y que no es nada grave brillar. Y una de las preguntas que yo invito mucho a hacerse es: ¿para quién te estás vistiendo? Tipo, ¿qué se decía en tu casa con respecto al vestir? Claro. Y en mi casa, no, no te pongas eso, no llames mucho la atención, no muestres tanto las piernas, está muy escotada, o tipo, no te compres ropa, usa siempre lo mismo, como no, eso es gasto. Y yo cambio, viste, el gasto por inversión. Muchas personas que están a nuestro alrededor quieren que nos tapemos. Entonces es muchas veces nuestro closet se empieza a llenar de todas esas creencias y creemos que somos eso. Entonces, cuando estás en ese momento, es bien. La primera pregunta de mi método es, ¿cómo te querés sentir hoy? No sé, estoy re enquilombada, o sea, estoy mal, no entiendo qué me pasa, pero la verdad es que me gustaría sentirme como relajada, como tranquila, femenina. Ok. Femenina. ¿Cuáles son los colores que te hacen sentir femenina? ¿El negro o el nude, el rosa? Los rosados son más amables, ¿viste? Y empezás como ahí a desmenuzar y de repente las texturas empiezan a hacerte muy reveladoras. Como para... Por eso es tipo... Tenemos mucha presión.
¿Cuánto dura ese proceso cuando alguien te contacta y empezás...? Porque tenés podés ir y hacerle un edit del placar y punto.
Sí.
O entrar en una, como no, más.
Sí, en varios sesiones de placar. Ahora estoy como con 10 procesos y no tomo muchos procesos. Tomo en 2-3 meses tomo, ponerle 10 casos para yo, toda mi energía, ir a esa. Pero de repente también la grandilocuencia del guardarropa, ¿no? Claro. Que hay unos que llevan como, no sé, 4 sábados, ¿entendés? Ponerle. Porque hay que hacer un detox súper profundo de cosas del recontra mega pasado que ya no te identifican y que no te animás a soltar porque no encontrás el criterio, ¿entendés? Y ahí necesitas a alguien que te diga, no, esto no es... Una vez que planteas como tu estilo, tus ideales en colores y en texturas, y el tipo cómo te querés ver hoy, se arma el closet a medida con respecto a eso. Y yo siempre priorizo calidad. Calidad, trato de que la persona entienda eso.
Tenga menos bueno y no millones de cosas.
Y que si el día de mañana de vuelta está en un cambio, va a tener los básicos bueno. Para poder combinar con esa otra versión. Porque no son personajes, son versiones.
De uno.
Che, se me sumó una versión, la sexy lady, sexy claro. Mujer fatal que ahora me animo a hacer y que tanto me costó llegar. Bárbaro, vamos, dale, vamos a buscar como... Y ahí se empiezan como a superponer, como así se superponen las prendas, como un montón de versiones. Es muy rico.
Muy, me fascina.
Porque después te empieza a subir el autoestima, empezás a anular la mirada del otro.
El otro.
Entonces te da mucho poder. Dices, che, quiero cambiar de profesión. La verdad es que ser abogada me aburre, me quiero poner una marca de... Y empezás como a acercar cada vez más a tu propósito. Y la forma en la que yo tengo de acompañar es desde ahí, como del propósito de tu vida. ¿Cuál es? Tipo el ikigai. ¿Conoces el ikigai? Bien. ¿A qué vine? ¿En qué soy bueno? Bueno, ¿cómo te querés ver? ¿Qué querés transmitir? ¿Qué haces para sentirte bien?
El tema de los colores. Vos ves mi cara que estoy como acá.
No, y yo te voy a preguntar si estoy tipo...
El tema de los colores. Dijiste, obvio, hay días que uno está para un color como más arriba, pero hay gente... O sea, uno está medio que siempre navegando en un universo de colores... Por, no sé, los colores, las facciones, el color de pelo que a veces cambia también, o no. Todos podríamos usar cualquier color, bueno, obvio que todos podemos usar cualquier color, pero tu consejo es, che, oscila entre acá y acá, y los días que estés más tranqui serán estos, y los días que menos, pero ponele, hay gente que no va a tener todos los colores en un placar, porque por ahí tu consejo es, mira, este tono claramente queda 10 veces mejor que este otro.
Claro. Yo lo que busco es como facilitarle la vida a la otra persona y no marearla. Claro. Entonces prefiero darle unas opciones o un mundo de posibilidades por ahí más acotado al principio para que lo lleve a cabo y que sienta que es posible. Pero no estoy hablando de grises y negros y beige y nude. Estoy hablando de colores que decís, eso es básico. Claro, no, tipo, eso es básico, tipo cuando les digo que el mostaza es un básico, claro. Que el border, que los morados son básicos, es tipo, ¿qué? Y después se lo ponen y dicen, ay, sí, es verdad. Entonces trato de hacer una paleta que le llamo paleta artesanal, personalizada, que es especial para vos, para lo que estás buscando, lo que sentís y lo que yo creo que te va a potenciar tanto en gestión de imagen, en comunicación y energéticamente y emocionalmente según el proceso que estás viviendo. Porque el color es como la música, es una frecuencia que vibra alto, vibra bajo. Imagínate cuando ese color entra en contacto con tu frecuencia. Claro. El color se reaviva o se apaga. Por eso, tipo,
mucho, o te apaga.
O te apaga. Y el color también se apaga. Es muy loco eso. Entonces, hay mucha gente que usa colores para pasar desapercibida toda la vida. Y no sea, y un día usa un color y se siente como tipo renovadísima, fresca. Y es tipo.
Sí, o en general, el que nunca usa color y de repente usa color y todo el mundo dice, wow, te queda increíble. A mí me pasa, no que me dicen que me queda increíble, pero me pasa que no uso nunca color. Le tengo como mucho miedo. Respeto. Quería decir la palabra, pero no. Tengo, ponele, una camisa colorada de seda vintage Yves Saint Laurent que no me animo a soltar porque justamente encuentro el valor que tiene, porque me gusta la moda y qué sé yo, y veo su calidad. Pero nunca la usé.
No.
Lo juro. Y la tengo hace. Wow. Yo vivía en Nueva York. En el 2008 o 9 me la compré. O sea. Y me estás mirando como.
No, porque tengo tu desafío. Querer. Como que tu desafío,
desafío
es. Mañana ponerte esa camisa. Esa. Con un jean.
Una foto.
Con un jean. Con un jean. Y unas zapas. Y un tapado, un tipo blazer, un blazer, negro, no beige, camel.
Ah, camel. Ok. Te tomo el desafío.
Tipo, ese es tu desafío y es, fíjate, a ver, nada, con make-up tipo prolijito tranca, sí, tipo piel limpia. Y eso y ya. Y fíjate cómo te sentís y quédatela. Es impresionante como el color realmente te aporta, tipo como la vitamina.
¿Y vos cómo te vestís vos? ¿Cómo es tu propio proceso?
Bien, yo me hago mis propios avatar también, me los voy haciendo porque como que digo acá, bueno, estoy en una y me lo organizo porque también me pasa que digo, ¡ay, qué lindo, me lo voy a comprar! Y no corrí nada que
¿A
ver.
¿A vos también caes en esa?
Sí, pero me doy cuenta en los 2 minutos. Tipo, caigo, pero me doy cuenta. Y nada, o sea, pero me pasa.
Lo que pasa es que también estamos como bombardeados de imágenes todo el tiempo por sí, todos lados. Y yo siento que si bien obviamente es como, bueno, buenísimo, es como cuando decís tengo más para elegir, pero a veces es como muy, como...
Sí, te aleja.
Te aleja y además... Te aleja de vos, porque ponele, yo tengo como un crush total con, perdón que sea tan autorreferencial, pero bueno, yo estoy aprovechando que vos estás...
¡Ay, gordi!
Y sé que todo el mundo que está escuchando estará pensando en sus propios temas, y es la idea, pero tengo un crush con Hailey Bieber.
Sí.
Hailey Bieber tiene 25, no sé cuántos años tiene.
Sí.
O sea, casi 20 años menos que yo. Entonces, está y vive en LA, es la mujer de Justin Bieber. O sea, tiene una vida completamente alejada de mi realidad. Sin embargo, yo la miro. Al mismo tiempo, también amo a Gwyneth Paltrow, que es mi otro...
¡Ay, la amo!
Mi otro crush de mujer, más cerca de mi edad, ponele, es un poco más grande, pero también... las dos físicamente no se parecen en nada, ni entre ellas.
No,
ni a mí.
Y los estilos también, como ella está con el Quiet Luxury, que es tipo, ¿qué? Que me parece lo más. Es un concepto que en realidad, lamentablemente es tendencia, pero no debería ser tendencia. Existe hace un montón, pero bueno, por suerte ahora la gente lo puede, como, ah, es verdad, ok, se puede usar tipo pilchas sin la marca.
Que es esto que... una gran movida hoy, ¿no?
Sí.
Pero a lo que yo iba con lo de Hailey, es esto, yo la consumo todo el tiempo, me aparece en Instagram, me aparece en lo que yo veo y digo, che, amo esta yoguineta con el blazer y el top y las zapatillas. Claro, pero después...
¿Cómo lo llevas a vos?
¿Cómo lo llevo a mí, a mi edad, a yo, Buenos Aires, casada con Fede Bugallo, no Justin Bieber, que estoy mucho más feliz con Fede, está claro, pero es otro lifestyle, es otra realidad. Ella mide seguramente un metro más que yo, tiene unas piernas larguísimas. Entonces, ¿cómo uno puede hacer?
¿Cómo hacemos para sobrevivir en un mundo de influencers?
Sí, y para por ahí saber, sin frustrarse, che, ¿qué puedo tomar de esto? Y que realmente no, esto le queda divino a ella, pero no es para mí.
A mí me gusta mucho, por ejemplo, yo hablo de estilos y ahí en el libro lo vas a tener, pero le pongo la palabra arquetipos, ¿no? Okay. Que mira, fíjate que hay una página de, creo que es un apartado de colores ahí, ese, arquetipos.
Y acá está clásica, romántica, rockstar, sexy lady, sporty, invisible. Gótica, boho, ecléctica, minimalista y vanguardista.
Bien, podemos buscar nuestras influencers que nos gustan de carne y hueso, porque esos son figurines.
Claro.
En donde identifiquemos a los estilos de las chicas que miramos. Ella es más rockstar, ella es más sexy lady, ella es más... Tipo, identificar a tener más a la influencer como arquetipo de mujer que queremos explorar.
Y no la mina en sí.
Miremos su cuerpo, no miremos su marido, ni su edad, ni las cremas que usa. Tipo, miremos como el arquetipo. Okay, me encanta esa yoguineta, tipo así como, ¿cómo no me puedo poner yo el top? Pero me puedo poner una camisa divina que por ahí podría usar el Paltrow. ¿Entendés? Claro. Arriba.
En estos arquetipos, ¿sería Gwyneth, sería clásica y Hailey sporty o no? ¿O sexy? No, sexy lady no.
Todas podemos ser muchos arquetipos. Okay. Sí. Yo voy variando. Fui súper ecléctica. Sobre
yo
todo.
Creo que yo soy muy minimalista.
Bueno, entonces ahí es, ok. Ponele que sos minimalista. ¿Y qué te gustaría mirando eso? ¿Qué te gustaría como explorar ahora? Ponele la parte como más sexy. Con la seda, ponerle.
Sí,
como...
me gusta la seda y me gusta esta movida medio deportiva de estar comfy pero cool. Sí. Me parece que está bárbara. Mm. A mí lo que me pasa con eso a veces es que siento que lo luce mucho más alguien con más altura. Mm. Como que yo siempre soy como más acomplejada de mi altura, entonces pienso que, si bien ya entendí, ponele que algo largo me estiliza, cuando además de largo es grande, es como una superposición de prendas, ya me parece que es como un montón quizás.
Claro. El sporty para mí te re podría convivir en tu estilo. El tema es, bueno, la morfología de la prenda, claramente que también se adecue a tu tipo, claro, a tu altura, a tu tipo de cuerpo, pero lo recontra mega podés llevar también. Porque no es que tenemos que lucir todo perfecto, como también tipo ser nosotras, vestirnos, como que eso de el cuerpo debe verse así, es más viejo que no sé,
recontra.
Entonces es
parte de la,
hackear las cabezas, sí, exacto, es tipo, ya no existe eso. Es más, es muchísimo más entretenido y enriquecedor ver nuevas formas, nuevas siluetas, geometrías, líneas que no se alejan tanto del piso. O sea, gente como nosotras, tipo, como que de repente nos ponemos ropa grande y es tipo empoderamiento total, aunque esa palabra, bueno, ya
quedó como muy usada.
Sí.
Pero coincido totalmente y volvemos como a lo mismo en realidad, ¿no? Que es... requiere un nivel de madurez, no por el tiempo ni la edad, sino de conocerse uno tanto, como lo que hablábamos de vos desde chica, que sabes, ni de hasta acá, me interesa esto, ahora quiero otra cosa, escucho, huelo lo que me pasa y sé para dónde voy. Siento que mucha gente va por su vida, casi la mayor parte de su vida, sin nunca tener ese nivel de conexión consigo mismo. Misma, lo que sea. Entonces, está bueno lo que vos decís, que es como, bueno, ir esta pregunta que es la primera que haces. Bueno, ¿cómo te querés sentir? ¿No? ¿Qué es lo que hoy no sentís y te gustaría?
Sí.
¿Y vos qué encontrás como de tus... de la experiencia, de lo que vas juntando, ¿no? En tu archivo de clientes y clientas. Si tuvieses que decir como el típico problema o la típica como, ¿no? Marca ahí esa bajada que vos mencionabas de, bueno, me he visto así porque en mi casa es eso, es lo que nos pasó de chicas, es lo que nos pasó en relaciones con otros.
Sí. Hay de todo, hay desde como mucho mandato de la casa, de cómo se tenían que ver. Ahora estoy acompañando un proceso también de cómo debe ser el cuerpo.
Bueno, eso acá en Argentina en particular es un gran tema.
Sí, sí. Entonces es como, siento que el proceso de ella, de la cliente que estoy acompañando, es medio como una mariposa que va entendiendo, tipo, es verdad, este es mi cuerpo. Como desde ahí,
aceptarse.
Como aceptarse y estar pudiendo verse con sus propios ojos, porque siempre pasa que miramos con los ojos de alguien y romper con esa mirada, romper con esas creencias, te acerca mucho más a vos. Entonces lo que más hay son casos, sí, de cómo debería haber sido de que nacen del hogar. También de abandono, de no cuestionarse, tipo, de darlo por hecho. Bueno, no sé, este es mi closet. No sé, estoy aburrida, pero ¿qué? ¿Entendés? Como no, quieren un cambio.
La mayoría de las personas que te llaman, vos sentís que es gente como... fashionista que le gusta la moda o cero.
Les re gusta, hay de todo, les re gusta la moda, pero me buscan personas que quieren como un cambio adentro, internamente.
Pero tenés gente que ponele no tiene ni idea de moda.
Un montón. Mira. La mayoría.
¿Y cómo se les ocurre llamarte? ¿Es que alguien los recomendó o es cómo llegan a eso?
Porque son recomendados, pero también por las redes, mucho por las redes, pero porque también entienden, me vienen siguiendo y también entiendo desde dónde yo abarco, porque leyeron el libro y se dieron cuenta que mi forma de abarcarlo es desde un lugar súper interno, como para que te sea lúdico, como que ellos buscan alivianarse de algo que les pesa mucho. Por ahí no buscan, tipo, como... decime cuál es mi estilo. Claro. O decime si soy cálida o fría, que saben que yo nunca se los voy a decir porque no me interesa si sos cálida o fría en colorimetría.
Sí.
Lo único que me interesa es los colores que a vos te van a acompañar en este proceso y que te van a durar forever. ¿Entendés? Entonces, y de repente se van usando rojo. Mañana se ponen la camisa roja.
Como yo.
Estoy hablando vos.
Me estás hablando a mí. No, yo ya me estoy haciendo recargo. Te voy a mandar foto.
Y bueno. En el libro hay más o menos 13 casos,
sí.
En donde son casos donde salieron del closet, se separaron. Hay un caso de bipolaridad, de depresión. Todas historias reales de transformación, en donde a partir del closet, de la energía que vos le pones al vestirte, a tu imagen, a cómo te presentas al mundo, a poder diseñar tu identidad con tu propia mirada y no con cómo querían y esperaban de vos. Eso te da mucha seguridad porque no es un camino directo a vos, no hay atajos, ¿viste?
Sí, que hay que estar dispuesto a
romper también creencias de esto debe combinarse con esto, tengo que estar en la moda para tener estilo, es mentira. Tengo que tener tantas prendas, tengo que tener dinero para tener estilo.
No es real.
Para nada.
¿Qué es lo que hace falta para tener estilo?
Valentía.
Me encanta.
Sí, te juro. ¿Viste cuando vos hablaste de uno tiene que estar muy maduro para tener ese autoconocimiento?
Sí.
Siento que la palabra es más, uno tiene que ser valiente para decir, carajo, me voy a explorar. Chau, man. Porque, ¿qué pasa? Cuando empezamos a hacer eso, me pasó a mí, ¿eh? Todo esto que yo escribo y hago, me pasó a mí. Tipo, cuando dije... porque hubo momentos claramente que yo me enamoré y me vestía para él. Tipo, y si no le gustaba... porque la pasé, ¿no? Porque tipo me bajó un Buda de la moda y me dijo, Gordi, ¿entendés? Que todo lo pasé. Es como o creer que tengo que trabajar de una manera y es como buscar todos esos lugares que te dan seguridad. En este caso siento como que el closet es una puerta como la de Alcalá. Bueno, tipo, es un...
Y una vez que se abre, quién sabe hacia dónde vamos, ¿no? Es espectacular.
Sí, y te conecta con tu presente y no le tenés miedo al cambio. Hoy escribí algo en la mañana porque me acordé, ¿viste típico que decís? Te pones algo y estás re en una, ¿no? Ponele, yo me vestí así hoy. Y lo rehice, ta, 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 lo resentí, tú, tú, tú. Y después, ay, puede ser que en una semana, es típico que en una semana o en un mes mirás y decís, ¿qué me puse? Bueno, la próxima vez que digamos, tipo, ¿qué me puse? ¿Dónde estaba? ¿Cómo? ¿Qué me pasaba? Es, tipo, grosa. En vez de decir, no, por Dios, es buenísimo. Era más honesta que nunca en mi vida, ¿entendés?
Valiente.
¿Entiendes
total.
Lo que digo?
Entiendo. Como... de la gente, vos hiciste esto también afuera, ¿no? Con gente que vive en otros
lugares. Madrid, estuve trabajando y ahora vuelvo a hacer como a seguir los procesos que estuve acompañando.
¿Y sentís que hay diferencia de lo que la mujer le pasa allá, de lo que pasa acá o no tanto?
Los issues son los mismos. Okay. Las creencias son diferentes porque son culturales. Y eso me pareció re interesante para mi trabajo, me enriqueció un montón. Pero sí, es como acá en Madrid se visten todas más así, entonces siento como que tengo que vestirme más así. Hay una cuestión como del statement claramente, porque hay un poder adquisitivo, entonces es más pretencioso el statement y es más confuso también. Entonces es como hacer ahí un laburito de... Me pasa mucho también de mujeres, esto es muy interesante, que están en cargos de poder con hombres, en donde sienten que se tienen que masculinizar y perder todo su femenino, y se empiezan a crear, no una versión, sino un personaje. ¿Por qué digo que es un personaje? Porque les recontrapesa y están re perdidas y miran su closet y dice,
qué bajón. Tipo,
¿quién es esa que está ahí? No. Ah, claro, soy yo tratando de imponer mis ideas en un lugar...
Y que me escuchen.
Entonces tengo muchos casos de esos en donde es tipo, por favor, quiero recuperar tipo mi energía femenina, ¿entendés?
¿Y tienen miedo esas personas, de esas mujeres, de perder el rol de poder si cambian de imagen, o en realidad ya se dieron cuenta cuando llegan a vos es como, ya no me importa nada, lo que me está jodiendo es que no me he visto como soy?
Un poco y un poco.
Okay.
También vienen con eso y lo traen directamente, o también se descubre en proceso. Che, a mí me re gustan estos géneros y estos colores, pero no me los pongo porque no sé por qué no me los pongo. Claro, porque yo siento que me los pongo y de repente es como que me empiezan a ver como demasiado cercana y, ¿entendés? Claro, y quieres
poner la distancia, imponer respeto. Bueno, que ahí de nuevo, ¿no? Nos une a tantas otras cosas sociales, tantas bajadas culturales que siglos.
Siglos
que hay que empezar a romper.
Total.
Bueno, de hecho, probablemente la próxima candidata a presidente, ¿no? Patricia Bullrich, vos la ves y es una mujer que está hace décadas en política, y casi que todas las mujeres que han ocupado roles políticos importantes, bueno, Merkel, lo mismo, están masculinizadas. Hillary Clinton, bueno, un poco por ahí se pone un traje de falda, no, pero cuando dejó de ser primera dama se puso el pantalón.
Claro.
Cuando ella quiso ser presidente, cuando ella fue secretaria de Estado, o sea, como habría que romper eso, porque yo no puedo creer que a todas ellas les guste ponerse el traje siempre.
Total, pero hay una cuestión de deber, sobre todo como es en política, es como es re pesado. Tipo,
bueno, no veo la hora.
La
de
reina, viste la serie, sí. Es como yo la miraba y decía, claro, es como tener el corset tipo así apretado. Como,
vos decís la última.
Sí.
Pero en The Crown también ves como, ¿no?, la formalidad. Pero bueno, cuando es monarquía, decís, sí, está claro que es como un linaje mega centenario y qué sé yo, pero después cuando uno piensa en en una democracia, en sistemas que intentan como modernizarse y ser representativos de la gente hoy, esas cosas deberían romperse, esos tabúes o esos métodos que se vienen utilizando.
Sí. Y ya
me dan ganas de patear todo eso por el aire.
Bueno, y más si hablamos de la monarquía, es como una cuestión, nos vamos a meter en reto.
No, vamos a meter la monarquía.
Pero por suerte, ahora pasa mucho que se rompió mucho, muchas creencias con respecto al vestir, mismo de hombres, que los hombres ahora tipo vemos que se pintan las uñas, que tipo hacen un montón de cosas que yo tipo las celebro.
Sí, pero no en política.
No,
ya. Quiero ver cuando eso pase en política, porque ahí es cuando vamos a decir, ok, llegó la gente a los puestos representativos y no es... La gente se tuvo que transformar en otra cosa para poder pertenecer y ser votada y estar en el juego, ¿no? De la política y del sistema y de los poderes. Como me parece que de vuelta nos une a esto de la importancia del vestir y de poder expresarse y de que el estilo sea realmente como un reflejo de lo que uno es.
Total. Y lo que uno es como va evolucionando, el guardarropas también tiene como... ir evolucionando paulatinamente. Entonces es un poco como invitar a las que están escuchando a preguntarles, mirar el guardarropas y ver tipo a ver si las representa, si no las representa, qué cosas, qué prendas se ponen en automático. Yo les doy siempre un desafío que es como usen en la semana todas esas aquellas prendas que les encanta y que no se animan a usar porque las van a mirar mucho o porque les dijeron que tipo brillas demasiado. Bueno, usarlas como es un desafío constante, ¿viste? El proceso.
¿Y ahí qué pasa? Poner si te lo pones y te va bien, es un keeper, te lo quedas. Y si lo usás y realmente te sentís mal en el día.
Si te sentís súper incómoda porque sentís tipo no soy yo, se va, circula.
Pero si lo que sentís en realidad es la mirada ajena,
es tipo tenés que seguir trabajando. Como la Cori.
Más cómoda.
Claro, es como por tipo, bueno, a ver, ¿cómo lo bajo?
Por eso, ¿cuánto dura este proceso?
Se traslada los sábados.
Sí.
No, es que, qué sé yo, de repente venís, o sea, hay procesos de una hora y media presencial, en donde en esa hora y media vos traes como tu issue y lo desculamos, tú, te doy un par de deberes, desafíos y te vas... Y bárbaro. Y después si querés seguir ahondando, tipo voy a tu closet o te hacemos el avatar personalizado.
¿Sería qué exactamente?
El avatar. Avatar significa como la expresión máxima de tu ser integrado. Es cuando tipo todo lo que te gusta, todo lo que más te gusta de vos, lo que te gusta, está tipo todo en armonía para que sea como expresado a través de los colores y las prendas. Y entonces es un guión, yo armo un guión digital de tus ideales según código de vestimenta, tipo de vida, presupuesto, colores, prendas, zapatos, accesorios, verano, invierno, noche, día, todas tus versiones. Un direccionario de marcas, tipo qué marca, según el país donde vivís, formas de combinarlo, pelo, make-up, tipo es como vos, como una radiografía de vos, y decís, ah, claro, esta es la fotografía de mi closet. ¿Viste cuando te haces la carta astral, que es como una fotografía del cielo? Bueno, un avatar de estilo es eso. Y bueno, lo tienen y dicen, claro, es re... O sea, este es mi plan.
Y
esto
ahí
tengo que seguir.
Siguen con eso.
¿Y van con eso o van a comprar solas? Es una hoja de ruta. ¿O van a comprar solas o hacemos el personal shopper? O todo
porque
lo que no corre.
Como para tenerte siempre en la mesita de luz.
Y sí,
hay esa
la gente
opción
me
de
tiene,
servicio.
Me tiene, gente. Hay un servicio, sí, que se llama Coco Mesita de Luz. Que bueno, te viene con el libro, ponele.
Me encanta. Gracias, sí. Corín, sos una genia.
Un placer, qué lindo. Te daría las manos así, tipo.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.